Tío Klein, buen día.
Buenos días.
Gonzalo Delgado, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Luciano Álvarez, ¿cómo andas?
Buen día.
Con ustedes y con algunos invitados vamos a discutir los temas que nos ocuparán hoy en esta tertulia de miércoles 18 de abril de 2007. Empezando por Zabalza, ¿te parece bien? Este lunes, mientras la jueza Aída Vera Barreto continuaba con sus investigaciones para saber si el jueves pasado se cometió algún delito cuando algunas personas quemaron banderas o reproducciones de banderas de Estados Unidos en una manifestación frente al Ministerio del Interior, este lunes el ex dirigente Tupamaro, Jorge Zabalza, redobló la apuesta. ¿Y qué hizo? Quemó una bandera. Chao. Quemó una bandera real, ahí no había ninguna duda, lo hizo en vivo por televisión. Estaba por terminar la entrevista que le hacía Omar Gutiérrez en su programa de Igual a Igual en Canal 4, y Zabalza extrajo de entre sus ropas, como decía antes, extrajo de su bolsillo una bandera de Estados Unidos que llevaba bien plegada, tomó un encendedor y chao, le prendió fuego. Consultado ayer por el servicio informativo del Espectador, Zabalza defendió su conducta y dijo que con ella pretendió dar un mensaje.
Fue un acto en defensa de la libertad de expresión, ¿no? Hay que ser libre para expresarse, así se defiende la libertad. Yo creo que la libertad había sido cercenada de cierta manera por las decisiones de la jueza Aída Vera Barreto, y entonces tomamos esa actitud. Mi idea es de que, así como se quemaron 200 banderas o 200 réplicas de la bandera de los Estados Unidos en la esquina del Ministerio del Interior, después se quemó otra bandera enfrente a Jefatura de Policía de Montevideo, y después se quemaron banderas enfrente al juzgado de la señora Aída Barreto, Vera Barreto, hay que seguir quemando. Si uno siente rechazo y repudio por las políticas imperialistas que está llevando los Estados Unidos, hay que seguir quemando esa bandera.
También me va a interesar escuchar el análisis desde el punto de vista de un especialista en derecho penal, pero primero, el de ustedes como observadores, como analistas. Darío.
Respecto a lo que escuchamos recién de Zabalza, de acuerdo con la primera parte, totalmente en desacuerdo con la segunda.
A ver, explícate.
Es decir, de acuerdo en defender la libertad y no está mal, de alguna manera, dar esa señal en los medios, me parece hasta una actitud osada e inteligente. Ahora, instar a salir a quemar banderas de Estados Unidos por todos lados, esa parte no comparto. Es decir, yo no quemaría una bandera de Estados Unidos, y me parece repudiable la actitud de quemarla, pero me parece bien los que quieren defender la libertad de los que las quieren quemar.
Yo no quemaría nunca ninguna bandera, sí, es claro. Bueno, alguna vez pensé en quemar alguna, pero deportivamente hablando. mira, yo creo que hay dos observaciones allí. Una es que la movida de Zabalza es muy razonable, en el sentido de demostrar lo inconducente de una cierta legislación. Claro. Es decir, si mañana se ponen 1000 individuos, 200 individuos, y todos queman cada uno su bandera, el Estado literalmente no tiene capacidad represiva, razonable y real para meter a 500 individuos presos, que después salen y pueden repetir esto durante mientras se tengan plata para comprar banderas y yesqueros. Entonces, me parece que es una demostración de las tantas veces mediante la cual la ley propone una cosa, pero que va totalmente por fuera de los usos y costumbres y posibilidades de una sociedad. Me parece que en ese sentido es un buen ejemplo. El segundo razonamiento me parece muchísimo más de fondo para mí, para mi modo de ver el mundo. A mí me parece fenómeno que reivindique la libertad de expresión tal y como lo hace Zabalza. Me parece que es lo que Zabalza y cualquier ciudadano de este país merece. El problema sería razonar si el señor Zabalza piensa que esa libertad de conciencia y expresión vale para sus hijos y para los hijos de sus adversarios. Su tradición política va totalmente en contra de eso. Es la libertad de expresión para sus hijos, no para los hijos de sus adversarios. Es decir, es razonable ir a protestar a la embajada de Estados Unidos porque hay patriotas cubanos presos, pero no es razonable pensar que en Cuba hay presos de conciencia y que en muchos lugares del mundo hay presos de conciencia, gente que es preso por expresar sus ideas, no por cometer actos violentos, etcétera, etcétera.
Tú estás tildando a Zabalza de incoherente.
No, es un problema de incoherencia. Zabalza tiene todo el derecho del mundo a ser reverentemente incoherente y utilizar con motivos políticos una libertad que le concede una sociedad que él no concedería. Eso es histórico y eso es así.
Bueno, de hecho, él estaba reivindicando el modelo cubano y venezolano.
Exacto,
en un
exactamente.
Eso.
Lo que es interesante es reflexionar lo importante que es para una sociedad abierta, libre y que defiende profundamente la libertad de conciencia, saber que esa libertad de expresión y de conciencia incluye también aquellos que la atacan y que nunca creerían en ella. Esa es una de las debilidades y esa es una de las fortalezas de la libertad. Es una paradoja muy interesante.
Sí, yo no me parece considerar una debilidad, para mí es una fortaleza en todo sentido.
No, yo porque te digo, es parte, una debilidad operativa. Es
parte
decir,
de, o sea, que claro, es magnificable a otros ámbitos, sobre todo hoy en el plano de la lucha contra el terrorismo y todo lo demás. O sea, se supone que la democracia se maneja con armas incluso contra los que no las respetan.
Por eso, es una debilidad operativa, pero es una fortaleza. Yo me quedo con la fortaleza.
Pero más allá de eso, igual, yo no creo que si mañana alguien quema una bandera de Cuba frente a la Embajada de Cuba por estar en contra de Castro y de todo lo demás, no creo que Zabalza salga a pedir que una jueza procese a quien lo hace.
No, o sea, pero puede mandar a los muchachos a convencerlo que no está bien.
Bueno, no, me parece que ya ahí está, o sea, estás entrando en un plano de especulación que
está bien,
más allá de alguna...
Tenés razón. Porque, punto para Gonzalo.
Me parece que ya estábamos yéndonos de mambo, pero más allá de ese tema, básicamente coincido en algo que planteaba Zabalza y que plantearon todos los que estamos acá, sobre la libertad de expresión y de opinión y todo lo demás. Igual con algo que decía Luciano respecto de que pone en que expone una legislación que es absurda. Yo creo que es absurda más allá de la capacidad del Estado de reprimirlo o no, sino que es a esta altura absurda de su concepción. Yo recién comentaba la nota que le hacía Emiliano a Cairoli, que en algunos puntos en cuanto a la revisión de determinadas figuras del Código Penal me pareció muy saludable, más allá de que el resultado final esté más o menos de acuerdo personalmente, el plantearse la discusión de que hay cosas que son obsoletas no solo por la capacidad del Estado de ejecutarlas, sino conceptualmente, en cuanto a planteárselas como faltas, delitos, etcétera, etcétera, me parece que está muy bueno. Ayer un amigo me decía, en broma, pero exponiendo esto mismo, el otro día mi hijo chico tenía ganas de hacer pis en la calle y lo primero que hice fue ver si no estaba la jueza Aida Barreto en la vuelta, porque me iba a procesar por una
que se comió 15
por
días
una
cara,
falta,
por
claro. Y va un poco por ahí. Pero igual, en el caso de lo que plantea Zabalza y lo que es la discusión de fondo, me parece que hay una cuestión que deberíamos plantear y discutir que es más de fondo y es cierta falta de preocupación en cuanto a lo que ha pasado en los últimos días con algunas decisiones judiciales de los periodistas y de los legisladores, de la sociedad en general, me parece. Porque acá vuelve la frase aquella de Brecht. Mientras a mí no me toque...
Preso era un cura, no importa, claro, fue preso era judío,
está todo
no importa,
bien,
fue preso
pero
era comunista,
cuando te querés
no importa,
acordar... Entonces,
pero esa es la esencia de la libertad.
La libertad de expresión.
Que mis hijos,
claro,
los adversarios.
Pero ahí va, pero para los periodistas, por ejemplo, la libertad de expresión es fundamental. Y yo no vi una preocupación mediática, digamos, de, uy, mirá, llevaron a uno por quemar una bandera de Estados Unidos. En realidad es un atentado a la libertad de expresión y no a lo que piensa el tipo puntualmente, esté de acuerdo o no con lo que él está haciendo. Un periodista debería sentir eso como muy grave, porque en realidad la libertad de expresión es base de su laburo cotidiano, y sin ella su laburo no tiene mucho sentido. Y también la de los legisladores, que muchos se rasgaron las vestiduras cuando el tema de abuso de funciones se aplicó a algunos de sus colegas, y que muchos dijeron, no, esto no puede ser, está desactualizado, pero que debería preocuparles en todos los sentidos, no solo cuando los toca a ellos directamente o los puede llegar a tocar en algún momento. Me parece un punto que habría que plantear y discutir, o sea, qué magnificación tiene y cuántos los responsables de plantear el tema y tirarlo arriba de la mesa lo metemos.
Y tiene que ver con la judicialización.
Judicialización.
hay un crecimiento exponencial en ese sentido.
Hay un debate que a mí me parece interesante que plantea todo esto, que es decir, lo que dice la jueza es, bueno, esta ley está, no es que yo esté de acuerdo o desacuerdo, simplemente la ley está y hay que hacerla cumplir, ¿no?
Es más, toma la iniciativa, porque según ella misma ha contado, al enterarse por la difusión previa de la marcha que los organizadores pensaban quemar bandera de Estados Unidos, se comunicó con la policía para que filmaran, para que llevaran adelante grabaciones que permitieran verificar si efectivamente se cometía ese delito que ya entendía que se iba a cometer, ¿no?
Por lo que dijo Tuné fue más allá todavía, le dijo, si alguien lo hace en el momento, ya deténganlo.
Ahora, ¿será la jueza Vera Barreto una, digamos, victimaria, digamos, estará abusando de esa ley, o será al revés tal vez una gran heroína que nos mostró a todos que esa ley estaba en el Código Penal, que estaba ahí vigente y que nadie le estaba haciendo cumplir y que tal vez, gracias a ella, de alguna manera nos haya generado este debate en la sociedad por el cual tal vez tarde o temprano nos saquemos de encima esa y otros códigos del Código Penal.
Está buena
tu enfoque, es interesante, más allá de que sea
como que la jueza Aida Vera Barreto se inmola ella misma,
digamos, lo hace por todos nosotros.
Claro, queda colectada.
Bueno, ella no se inmola, gracias, inmola al pobre doctora. Muchacho que está preso, ¿no?
No, pero quiero decir, no, pero claro. O sea, se coloca ella en el lugar de anacrónica, represora, en fin, para que la sociedad uruguaya debata esta cuestión, dices tú.
Esa es como el relato de Borges que sostiene que Judas entrega a Jesús como un acto de heroicidad, y hay toda una vuelta de la historia ahí.
Bueno, salió el nuevo de National Geographic sacó el nuevo Evangelio según Judas, que reivindica esa posición.
No, es una vieja reivindicación histórica en el sentido de que Judas es una figura, pero no importa.
Déjenme incorporar el punto de vista técnico acá. Estamos en diálogo en este momento con el doctor Gastón Chávez, que es un destacado abogado especialista en derecho penal, justamente. Doctor Chávez, buenos días.
Buenos días, bueno, muchas gracias por lo de destacado. Yo creo que soy simplemente un estudioso, un idóneo en derecho penal, pero de todas maneras,
¿cómo observa? ¿Cómo
observa? Incorporarme a la tertulia.
¿Cómo observa todo este debate que se ha generado a partir de las actuaciones de la jueza Vera Barreto en torno al delito de vilipendio de símbolo? ¿Cómo es el delito?
Vilipendio de emblemas extranjeros.
De emblemas extranjeros. Sí. Y mire, a mí me parece interesantísimo el tema. Primero porque el delito está en el código, ¿no? Vilipendiar es tener por vil una cosa. No creo que sea el caso de Zabalza, porque Zabalza en este caso lo que quiso hacer fue una especie de acto de docencia, ¿no? Pero descartado Zabalza, y yo tampoco quemaría banderas, ningún tipo de banderas, pero lo que corresponde analizar es si lo que la quema de banderas o emblemas de estados extranjeros como un acto de menosprecio, de tener por vil, es o no un delito. Aparentemente no hay duda de que lo es, o que la voluntad del codificador fue estamparlo como delito porque está en el código. Pero acá hay que tener presente el artículo 10 de la Constitución, y el artículo 10 de la Constitución dice que solamente caen bajo la autoridad de los magistrados aquellas acciones que perjudican el orden público, perjudican a terceros. Ese es el gran tema, el gran emblema del derecho penal, lo que se llama el principio de lesividad. Así una conducta esté consagrada como delito en el código, si esa conducta es inofensiva, si no es lesiva, entonces empecemos de nuevo, porque precisamente las tipificaciones que se establecen en el código son para proteger algo, para proteger lo que se llama el bien jurídico, en la vida, en el caso del homicidio, la propiedad en el caso del hurto, etcétera, etcétera. Pero si usted busca qué es lo que protege o lo que intenta proteger esta ley, se encuentra con cosas que a mí me parecen tenebrosas para la libertad de expresión. En primer lugar, podría decirse, bueno, lo que se protege en definitiva es la normalidad de las relaciones del Estado uruguayo con otros países, que se vería perturbada, es de admitirse actos de hostilidad de este tipo que llegan a atentar contra lo más sagrado que tiene un Estado, que su bandera y sus emblemas nacionales. Parecería que por ahí podría andar la cosa racional, ¿no? Pero vea una cosa, en Estados Unidos, esto lo saben ustedes más los periodistas, que tendrán una mayor memoria que yo, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos entendió que era legítimo quemar la bandera de Estados Unidos, que era un acto propio de la libertad de expresión.
Año 89, cuando el Parlamento decidió que no lo era, la Suprema Corte dio marcha atrás a la ley aprobada porque la consideraba que iba contra la enmienda número uno, que es justamente esa.
Pero vea usted, no estaríamos siendo más realistas que el rey. No estamos protegiendo algo como culpable, algo que allá se considera inocente. Pero mire, hay más todavía. Yo me acuerdo cuando Wilson cayó preso y le imputaron una de estas figuras antiguas, que era, creo que era actos capaces de exponer al país al peligro de su represalia, algo por el estilo. Por declaraciones periodísticas que parecía que pudieran poner en peligro las relaciones internacionales. Y ahí me acuerdo que Soler, el maestro Soler, hay que pararse para nombrarlo, dice, una cosa es las manifestaciones privadas de las personas en un estado corporativo, fascista o de tipo totalitario, puede ser el comunismo, o todo lo que el siglo XX ha padecido y sigue padeciendo, en algunos casos el siglo XXI, en donde lo que es el particular, lo que se hace, lo que se dice y lo que se permite, es permitido solo y exclusivamente por el Estado. Y otra cosa, decía Soler, es aquel sistema de tipo liberal en donde las manifestaciones individuales de las personas, no, salvo que sean funcionarios públicos, no pueden ser referidas al Estado. Entonces, no sé si ven ustedes lo mismo que yo. Yo, cuando Irureta Goyena copió el código italiano, dijo que había intentado dejar de lado a lo que le había parecido demasiado fascista. Pero me parece que se le olvidó algo.
Se olvidó
de alguna cosa importante que de pronto la actuación de la justicia en este caso nos está volviendo a la memoria. Che, esto hay que derogarlo. Pero
sí, justamente algo de eso sobrevolaba la entrevista que hace unos minutos teníamos con el doctor Milton Cairoli, que preside la comisión que está estudiando la actualización, la reforma del Código Penal.
Claro, pero permítame, termino acá lo que le quería decir. Es decir, una disposición que atenta contra la libertad, no es necesario que sea derogada o declarada inconstitucional, porque...
A eso iba con mi pregunta, porque...
Hay que ir a la inaplicabilidad. La ley es inaplicable en la medida en que el bien jurídico que aparece protegiendo no es tal bien jurídico. Primero, en Estados Unidos lo han descartado como tal, porque esos actos no agravian ni siquiera en Estados Unidos, mucho menos en el extranjero. Pero aunque fuera distinto, aunque se tratara de otro país, se trata de manifestaciones individuales que no comprometen al Estado. Es decir, compromete al individuo, y nada más que al individuo esté en una manifestación particular y privada de su libertad.
De esta manera usted está respondiendo al argumento de, bueno, pero este delito está vigente.
Vigente, pero mire, a ver si
se colide con elementos de mayor importancia.
Pero sí, mire una cosa, hay delitos vigentes como el ultraje público al pudor. El ultraje público al pudor significa decir discursos obscenos o hacer actos obscenos en un lugar público o expuesto al público. Pero quedémonos con el lugar público. Quiere decir que, si vamos a estar al texto estricto de la ley, si alguien en un lugar público pronuncia lee los sonetos del Aretino, que era un poeta del siglo XV, cuya obscenidad solamente era igualada por la elegancia de la poesía. Pero los sonetos lujuriosos son impresentables, es imposible decirlos. Imagínese que eso usted lo dice en una playa desierta, frente a las olas, como Demóstenes, sin nadie que lo escuche. De todas maneras, usted está diciendo un discurso obsceno en un lugar público, pero ¿dónde está el bien jurídico? Es decir, está la conducta, está el instrumento que protege el bien jurídico, pero no está el bien jurídico.
Entonces, para terminar, doctor Chávez,
sí.
Entendido su análisis... Para usted, la jueza Aída Vera Barreto ni siquiera debió haber recurrido al delito cuando consideró las conductas de la marcha del jueves pasado. Por más que el delito está vigente.
Claro, pero es un delito, es un instrumento sin objeto.
Está bien. La pregunta siguiente es, y ahora que Zabalza lleva adelante esta provocación, porque de hecho es una provocación, bueno, hay una jueza que tiene dudas sobre si el jueves hubo o no quema de banderas, si eran banderas o no eran banderas, que está examinando videos. Bueno, yo me planto acá frente a la televisión y quemo una, esta es de verdad y la estoy quemando. ¿Qué pasa? ¿Qué efectos produce eso?
Ah, mire, yo descartaría que sea provocación el ejercicio de una libertad, por más que...
No, pero una provocación creo que en el fondo es. No le estoy colocando una connotación peyorativa.
Claro,
es...
pero usted lo mismo lo ha definido. En el tema de provocación está descartado acá sí la sustancia típica de la conducta, que es tener por vil una cosa. Esto yo lo hago para demostrar que esto no es delito. O sea que toda el sello intencional que tiene... la quema de banderas en la figura, que es vilipendiar, desaparece en la intención de esa balsa. O sea que ahí ni siquiera estamos hablando de algo de una conducta típica.
Ajá.
Pero aun cuando hubiera una intención de vilipendiar diciendo esta la bandera, así, así, de tales y cuales, de estos, de todas maneras yo creo que el ejercicio de la libertad hay que protegerlo, y que las impregnaciones de un código que viene copiado de un código fascista hay que decir, antes de suprimirla, por supuesto, a derogarla, pero ni hablar, pero es que ya es inaplicable, porque una ley que, una disposición instrumental de un bien jurídico que no existe, es algo así como que usted a la vieja le agujerea el panal que está haciendo.
Doctor Gastón Chávez, le agradezco especialmente estos comentarios esta mañana, que creo que contribuyen a seguir reflexionando sobre estos temas que están arriba de la mesa en estos días.
No, pero para mí ha sido un honor estar con ustedes en la tertulia. Soy un gran admirador del programa.
Muy amable.
Con mucho gusto.
En perspectiva, también lo hace usted. Escríbanos a nuestra casilla en perspectiva@espectador.com.uy.
Estamos pasados de la hora, así que como comentario final es algo muy breve, Gonzalo.
No, sí, simplemente que creo que aquello de la inmolación de la jueza no corre.
¿Cómo que no corre? Justamente nos recordó esta decisión de la jueza.
Sí, pero
nos recordó.
No corre porque...
Len, sos un académico. No, eso que hiciste es típico de los académicos.
No nos queda más tiempo, pero para mí no corre, entre otras cosas, porque un juez, bueno... En el liceo te enseñaban hasta la pirámide de Constitución para abajo, todo lo demás. Pero más allá de eso, para mí hay un factor que también reluce acá, porque tampoco es decisión pegarle con un palo al vidrio de McDonald's, más allá de que pueda cumplir con los requisitos de un delito. Pero si eso es sedición, estamos en el horno. O sea, creo que...
Ojo que este joven fue procesado por sedición, pero además por daño especialmente agravado.
Bien.
Estamos hablando del caso del joven procesado por la marcha del 9 de marzo.
Pero discutamos lo del daño agravado, lo de sedición me parece que se nos fue la moto. Pero más allá de eso, hay una cierta criminalización de la disidencia, del desacuerdo. En ciertos aspectos sociales, más allá de lo legal, que me parece que no está bueno, más allá de que yo esté de acuerdo o no con las discrepancias que otros plantean. Volvemos un poco a la raíz de lo que discutíamos.
Sí, pero de todas maneras vale la pena hacer una pequeña observación de tipo histórico sobre la cosa, ¿no? Pienso en el siglo IV de Cristo.
Una contextualización histórica.
Estas leyes, cuando estas leyes se aplicaron, la quema de banderas no eran actos tan gratuitos y trivializados como sucedió después. Entonces también ahí hay una complejización del asunto, ¿no?
Está bien, pero tenemos entonces responsabilidad como país por mantener vigentes esas normas.
No, que claro, justamente 33, ¿no? es una justificación
de un código hecho en
fueron.
De un código hecho en dictadura, además.
Sí, pero más que eso, en el periodo de muy complicado del mundo, donde los intentos de países neutrales y todo lo demás, y es muy complicado, me parece. Pero quiere decir, hoy en día es trivial, elemental, no tiene sentido